Marcamos la diferencia en el dial. 106.9 FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Dos de la tarde con dos minutos en todo el territorio nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Qué placer que estén en sintonía del Independiente Radio. Como siempre, saben ustedes que estamos en el 106.9 de la frecuencia modulada, en señal abierta de la radio. Para los que tienen aparato de radio todavía. Pero bueno, ahí está el internet también, que lo escuche usted en su dispositivo tecnológico, teléfono, tablet, laptop, computadora. Bueno, ahí está en el 106 en números, fmradio.net. Ahí usted nos puede escuchar. Así que gracias por estar en esta sintonía, que la pase muy bien, en esta hora de información, de análisis, de cultura y por supuesto de participación ciudadana. Así estamos. Ya saben que nos puede sintonizar también en horario, cualquier horario, cualquier hora en la www.elindependiente.sb. Usted busca el icono del Independiente Radio, ahí están todos nuestros programas y el pan pan al vino vino, los comentarios están también ya extraídos del programa para que lo pueda escuchar tranquilamente. Ahí están nuestras redes: Instagram El Independiente SB, Facebook Periódico El Independiente y en Twitter El Independiente @IndependienteSB. Ese es el Twitter del Independiente, y también está el Twitter personal @WRJADE, es mi Twitter. También me pueden escribir al WhatsApp 7540-1875 o al correo electrónico, el email walterraudales@hotmail.com. Así que estamos conectados, no hay excusa para no estarlo ahora en estos tiempos de tecnología. Así que iniciamos este programa con ánimo, con las mejores condiciones para estar junto a ustedes, a la audiencia, en este excelente programa. Pero quiero saber cómo están los amigos allá en cabina, en la consola, en las computadoras, en redes. ¿Cómo está el equipo allá, Fran?
Ya listos al 100, como siempre, acá en el programa. ¿Qué nos tiene preparado este día?
Pues mira, este día vamos a tener varias cosas. Uno, vamos a hablar del movimiento. Voy a comentarles que ya va avanzada la preparación para el anuncio y el lanzamiento ante el pueblo salvadoreño para el 5 de marzo, sábado, a las 9 de la mañana, en el Hotel Mediterráneo Plaza. Ahí va a ser la presentación, ¿verdad? Vamos a hacer una asamblea de los fundadores del movimiento, donde vamos a leer como una especie de proclama, una especie de mensaje, ¿verdad?, a la nación ese día. Y los que nos puedan acompañar, nos quieran acompañar, también son bienvenidos. Vamos a hablar de eso porque es importante. Miren, todos los movimientos de izquierda del mundo han tenido también la inspiración en la canción aquella de la Internacional. Vamos a hablar de eso, Fran, de la Internacional. Y en el programa también vamos a hablar de latigazos a las autoridades del Ejecutivo. Bueno, hoy nos hemos enterado que están despidiendo a todos los custodios de centros penales, sobre todo en Zacatecoluca, que ellos han estado viendo pues desde hace mucho tiempo cosas irregulares. ¿Se acuerdan ustedes aquella denuncia o aquella publicación del periódico El Faro que hablaba de una especie como de pacto con las pandillas de tregua del Ejecutivo y que llegaban pues a verse a un hospital en Zacatecoluca, sacaban a los reos? Pero también ellos denuncian de que entraban visitas después de las 7 de la noche a ver reos especiales, ¿verdad?, sobre todo reconocidos de las pandillas. Pues todos esos custodios que se han dado cuenta de eso los están despidiendo. Es decir, algunos hablan también de que han quemado libros. Parte de esa oscuridad, parte de todo eso que se da aquí cotidianamente. También en el Pan Pan vamos a hablar de la niebla. Vamos a comentar, ¿verdad?, un artículo que ha salido en un periódico de un autor de nombre Florent Semouche. Bueno, este joven escribe y habla en la línea que nosotros hemos venido planteando de la guerra de comunicacional. Entonces habla de la estrategia que está usando actualmente el gobierno. Es importante leerlo, lo que él plantea. Ya me lo habrán oído ustedes en algunas oportunidades, pero es importante ver cómo lo plantean como estrategia. Eso de sacar distintas informaciones para tener a la gente ocupada, distraída, que no le ponga atención a lo pues fundamental. Vamos a hablar de eso y, por supuesto, definitivamente la participación ciudadana. Voy a regalar un libro al final del programa, un novelón que ahí lo guardaba. Se titula Domar la Divina Garza, es de Sergio Pitol. Es una novela de una editorial española, Anagrama, Narrativas Hispánicas. Y no les voy aquí a contar la novela, pero cuando sí la esté regalando, les voy a hablar las anotaciones que hice yo, ¿verdad? Siempre al final de la novela y mis opiniones, ¿verdad? Se trata de un personaje ya mayor, algo frustrado, algo viejo, fatigado, inseguro, cansado, que decide escribir, ¿verdad? Escribir sobre su vida y dejar planteado en un libro. Y entonces, dentro de esa decisión hay muchas historias, ¿verdad? Con su familia, lo que le pasa, y hace un viaje, ¿verdad? Hace un viaje a Turquía, ¿verdad? Ahí va por Estambul, ¿verdad? Y entonces se encuentra ahí con la filosofía de este pueblo. Interesante esta novela. Sergio Pitol es mexicano, muchos cuentos, novelas, famoso, ¿verdad? Famoso. Una de sus novelas que yo leí hace tiempo es El tañido de una flauta. Otro era Juegos Florales, El desfile del amor. Bueno, vamos a hablar de Sergio Pitol también en el aula literaria. Así que va a ser un gran programa, Fran. Así que estamos todos atentos entonces a lo que viene. Que la pasen bien. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, la Internacional es la canción como más reconocida de los movimientos de izquierda. La Internacional se le considera como el himno oficial de los trabajadores del mundo. Bueno, y la mayoría de los partidos socialistas, los partidos comunistas, los partidos de izquierda, así como algunas organizaciones, digamos, que llevan este pensamiento de izquierda, la retoman, ¿verdad? Retoman. Ahí está sonando.
¡Viva los pobres del mundo! ¡Prefiero sentar por mi pan! ¡Y vivimos todos unidos!
Bueno, esta música que ustedes están escuchando, la letra original, es en francés. ¿Verdad? La escribió Eugène Potier y fue escrita en 1871. Fíjense ustedes, en 1871, dentro de su obra Cantos Revolucionarios. Y en 1888, casi más de 13 años después, Pierre Dougherty la musicalizó por encargo de Gustave Delory, un dirigente del Partido Obrero Francés, en la ciudad de Lille, en Francia, para un repertorio coral del Partido de los Trabajadores. Esto tiene bastante historia, este himno, y fue interpretada por primera vez por la lira de los trabajadores en una taberna, ¿verdad? Llamada La Liberté de la Rue. En 1889 fue adaptada como himno de la Internacional Socialista. Ese es. Bueno, en 1888, este Gustave Delors, uno de los organizadores de esta coral Lira de los Trabajadores, que pertenecían al Partido Obrero Francés, él quería ser alcalde en esa ciudad al norte de Francia, en Lille, y estaba interesado en que la coral ampliara su repertorio de canciones socialistas y obreras. Entonces se sintió atraído por ese poema titulado La Internacional, que había sido publicado, como ya les dije, años antes. Bueno, entonces ahí comenzó la historia de esta canción, que con la ayuda de un armonio se musicalizó este poema, y después comenzó, ¿verdad?, a ser parte de todos los trabajadores y obreros del mundo. En 1892, luego de la viene lo que se conoce como la Segunda Internacional. Ahí se popularizó este himno. Y en un congreso internacional en Copenhague, en noviembre de 1910, se convirtió en el himno de todos los trabajadores del mundo. En 1919, fíjense, ya había triunfado la Revolución Rusa con Lenin. Lenin la oficializó en la Tercera Internacional y se convirtió en el himno nacional de la Unión Soviética hasta el 15 de marzo de 1944, que fue sustituida por otro himno ahí en la Unión Soviética. Entonces, hubo otro congreso, ya en 1928, ¿verdad?, de otra internacional, donde el propio creador dirigió personalmente, con lágrimas en los ojos, el coro que interpretó esa canción. O sea, entonces tiene su historia, Y en 1922, ¿verdad?, proclamaron al autor de la música de la internacional, a Pierre de Getter, le dieron su premio, le dieron su reconocimiento. Así que este canto de la Internacional ha estado, fue prohibido en diversas partes del mundo, fue considerado antisistema, fue considerado antisocial, fue considerado subversivo, fue considerado, bueno, ilegal hasta anarquista en algunos lados, ¿no? Pero bueno, la letra ha ido siendo adaptada, digamos, en los diferentes movimientos revolucionarios. Y ese es el punto al que quiero llegar. La letra fue adaptada por distintos partidos de izquierda, ¿verdad? Hay unos partidos que le cambiaban la letra, adaptándola a su momento. Otros que la adaptaban también a su realidad, a su propia coyuntura, a su propio entorno, a su propio movimiento, ¿verdad? Creo que tenemos por ahí, Fran, una que es de unos trabajadores en América del Sur, ¿verdad? Hay una versión de la Internacional con problemas. Escuchémosla, a ver, ¿qué tal? Porque da una versión y a lo que yo quiero después proponer. Esa es una Internacional de un grupo de izquierda en América del Sur. Escuchemos.
¡Viva los pobres del mundo! ¡Empieza el pensador sin más!
Ahí van cambiando la letra en diferentes épocas, diferentes países, diferentes movimientos. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que, bueno, nosotros hemos creado este movimiento de izquierda salvadoreña aquí en El Salvador, aquí en esta radio, en estos micrófonos, ¿verdad? Tenemos que crear nosotros también una, sobre la base de esa música, una letra propia. Así que tenemos que echar mano de ¿verdad?, nuestra creatividad para crear una canción, ¿verdad?, propia, con letra propia, con letra adaptada a este momento, tomando como base ese himno de la Internacional.
Oh.
Bueno, así que ya saben, los creativos del movimiento, los creativos del grupo, vamos a buscar un grupo musical, ¿verdad?, que pueda ayudarnos y apoyarnos con eso. Y es que ha tomado este impulso el movimiento, ha causado bastante interés, sobre todo en los que tienen ese pensamiento de izquierda. Y revisando muchos de los mensajes, me encontré este mensaje de una oyente que a mí me cautivó, me impactó, y lo he compartido también con las amistades y con los seguidores, porque realmente este movimiento de izquierda pretende, ¿verdad?, pretende precisamente eso, ¿verdad?, rescatar la izquierda, agrupar a la izquierda, agruparla, rescatar este país, rescatar la democracia, ¿verdad?, desde ese pensamiento. Entonces la gente le está llamando la atención.
Buenas tardes, licenciado Walter. Nos rebosa la boca de alegría al saber que ya tenemos un nuevo movimiento liberador. Soy una persona creyente en Jesús de Nazaret que camina con su pueblo, y desde que lo escuché, yo confié y lo he puesto en mis oraciones, y decirle al Señor que una persona como usted es la que necesitamos nosotros en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestro país. Sigo confiando en Dios, que este movimiento sea ese movimiento liberador que necesita este pueblo. Pase buenas tardes y vamos a estarlo apoyando.
Qué cosa más bella esa, ¿eh? Qué cosa más bella esa opinión de esta oyente salvadoreña. Lo motiva a uno, le da a uno ese espíritu, ¿verdad?, que hace falta para seguir adelante, porque apenas estamos comenzando. Si el 5 de marzo vamos a hacer la presentación, ¿verdad?, ya se sabe, ya se ha sabido, pero ya oficialmente aquí estamos, estos somos. ¿Y cómo es el movimiento de izquierda salvadoreña? Estamos organizados sobre la base de una asamblea, ¿verdad?, popular de representantes. ¿Verdad? Es decir, que los fundadores originales del movimiento son una especie de representantes y funcionamos como una asamblea, y luego los grupos que se van a ir sumando, ¿verdad?, cada grupo va a tener un representante en esa asamblea, sea el grupo de 10 o sea un grupo de un sindicato de 100, de 300 o una cooperativa de muchas personas, tendrá un representante en esa asamblea. Y esta asamblea nos vamos a reunir para debatir, para elaborar propuestas, bueno, para decidir también la conducción y la estrategia de este movimiento de izquierda salvadoreña. Bueno, los fundadores, ¿verdad?, ya son parte de esa asamblea y nos hemos reunido ya en varias oportunidades. Y va caminando. Es bonito, esto es bonito, ¿verdad?, porque desde su origen vamos a tratar de buscar precisamente eso que todos exigen, ¿verdad?: coherencia, transparencia y verdad. Hoy decía en una entrevista, me contaron, de televisión, el vicerrector de la Universidad del Salvador, le preguntaron y dijo, bueno, ojalá sean coherentes. Claro, de eso se trata. De eso se trata, ¿verdad? Dice, bueno, un mensaje: Dios le bendiga y guarde, licenciado. Gracias por darnos esa esperanza de que lleguemos a vivir con democracia y libertad. Otro mensaje: bueno, estamos en sintonía, Walter, excelente con la internacional. Bueno, canción en harapo, dice, de Silvio Rodríguez, para este sujeto, bueno, tuitero, dice un amigo que nos escribe, que nos tiene un par de propuestas de canciones que están para este nefasto gobierno. Bueno, también, buenas tardes, acá al 100, estamos al 100 completamente todo, dice. Bueno, aquí nos envían otros mensajes que con diferente información. Bueno, y también, por supuesto, sumándose a la idea de crear un propio himno surgido desde esa internacional. Bueno, vamos a tenerlo. Ya van a ver, ahí les voy a ir contando, pero así surgen las cosas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar también en línea, ¿verdad?, en conducción, en ese hilo conductor transversal, ¿verdad?, con esa izquierda también, ¿no? Esa izquierda que es un pensamiento, que es un estilo de vida, que es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo, es un proyecto en donde lo que importan son las mayorías. Entonces, en esa lógica el movimiento, ya les voy a explicar yo en qué consiste y cómo es que estamos organizados para seguir adelante, vamos a tener una visión, ¿verdad? Así una visión clara, ¿verdad? Ya no más lamentaciones, ¿verdad? Construyamos soluciones desde la colectividad. ¿Qué les parece? Ya no más lamentaciones. Construyamos soluciones desde la colectividad. Sí, es cierto, porque miren, mucha gente, ay, que esto, que el otro, que el dictador, que mire, que hizo esto. Y cada vez que hablamos, estamos, aunque sea en mal, de acuerdo a la estrategia de comunicaciones, bueno, estamos pensando en ese sujeto o en ese proyecto. Entonces, ya no más lamentaciones. Hay que construir soluciones, pero desde la colectividad, no soluciones desde sujeto, no desde la egomanía o de al, no. Vamos a construir y, por supuesto, a formar líderes, a formar liderazgos en esta formación, porque pues sí, así son las cosas. Como le decía yo a la junta directiva del movimiento, que nos reunimos este fin de semana para preparar la agenda de la presentación del movimiento, yo les decía, mire, tengan clara una cosa, ¿verdad? Esta es una lucha, ¿verdad? Larga, prolongada. ¿Sí? Eso ténganlo claro, porque si no lo tienen claro, pues, ¿verdad? Esto es una lucha, así, en una línea del tiempo, algo larga, ¿verdad? Algo así como decían, lucha popular prolongada, ¿verdad? No solo estén pensando en el electoral, porque lo electoral pasa, y si no, pues no, lucha, ¿verdad? Larga, de largo aliento, ¿verdad? La lucha. Ténganlo claro eso. Por eso hay que trabajar mucho en la organización y en la formación. Bueno, y un segundo elemento también importante que no lo tenemos que perder de vista es que tenemos que ser, de acuerdo a lo que plantea Trotsky en su libro del Revolucionario Permanente, ¿verdad? Es que tenemos que ser precisamente eso, revolucionarios permanentemente. Y eso indica mucha coherencia, mucha verdad y mucha disposición. Disposición a la lucha. Ese es el punto. Pero claro, la lucha de hoy no es la misma que le tocó a los camaradas históricos del 80. No es la misma. O sea, las guerrillas de aquel tiempo estaban, bueno, en Perquín, en Guazapa, en Las Flores, en Chalate, en La Montañona, en todo el país, San Vicente, serán guerrillas. Hoy son guerrillas digitales. Hoy son guerrillas comunicacionales. Sí, cambia el estilo y la forma, pero no cambia el objetivo, que es construir una sociedad donde haya mayor igualdad, donde estemos socialmente, ¿verdad? Y humanamente, ¿verdad? Con dignidad. Entonces hay que entender eso. No es lo mismo el ser de izquierda del 80 que ser izquierda del 2020. Porque no es lo mismo también el de izquierda de 1980 con el del 1915, cuando estuvo Lenin y Trotsky. No es lo mismo. Ni Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Ni Mariátegui. O sea, son diferentes. Son completamente diferentes. Entonces la lucha que vamos a hacer ahora también es completamente diferente. Bueno, en la época de muchos camaradas, los que yo quiero mucho y aprecio mucho, ¿verdad? Pues era el mimeógrafo. No habían esas fotocopiadoras offset de ahora, era un mimeógrafo, ¿verdad? Y quemaban el stencil y le daban a la maquinita y sacaban 100 copias y iban a repartirlas debajo de la casa. Hoy es otra cosa. Bueno, pero ese, qué hermoso esa lucha, cómo fue. Entonces, el revolucionario permanente es el que sabe leer los tiempos y sabe entender cuál es la lucha de esos tiempos. No te puedes quedar clavado allá en la época aquella de los secuestros, en la época aquella de las capturas y recuperación de armas en la OCHA, o en los operativos militares. Hoy es otra cosa. La lucha. Pero vamos a encontrar el camino de manera colectiva, de manera colectiva. Y por eso en el movimiento de izquierda salvadoreña tenemos nosotros esta estructura, una organización. Súmese, y ya le vamos a ir indicando cómo. Súmese, escríbanos ahí, ¿verdad? El teléfono del movimiento. Quiero participar en el movimiento de izquierda salvadoreña y le vamos a escribir y lo vamos a ir sumando. El 7540-1875. Van a haber un montón de luchas. Si hoy lo que hay que hacer son
emboscadas digitales, guerrilla digital, milicia tecnológica, eso, grandes hackers que estén a favor del pueblo, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entender para llegarle a los jóvenes. Antes se le llegaba a los jóvenes, bueno, de otra manera, hoy se les llega con memes, pues. Y hay que tener la capacidad de crear eso, de crearlo. Eso necesitamos, vamos a necesitar muchos. Bueno, por cierto, una de las vicepresidentas de la Junta, bueno, ingeniera en programación de computadoras, póngale. Es hermoso esto que estamos iniciando. Hay algunos y muchos, sí, es hermoso. Esa canción es bella, esa canción es bella, porque no nos toca el espíritu, pero muchos de los que me están oyendo tienen que cambiarse el chip, eso, el chip de la mente, eso. Entonces vamos a dar la batalla con este pensamiento de izquierda, pero también con la actualizado, con las nuevas tecnologías, pero muy cercano a la gente. Que las tecnologías no nos distancien de la gente, que las tecnologías no nos separen de la gente, ni hagan una pared de vidrio ahí entre los dolores de la población con esto, no. Este movimiento, sí, este movimiento va a ser historia en este país. Oigan lo que les estoy diciendo. ¿Por qué es genuino? ¿Por qué es verdadero? Por eso me encantó ese mensaje de la... Ponelo de nuevo, Frank, de la señora. ¿Verdad? Una señora cristiana, temerosa de Dios. Nos desea lo mejor.
Walter, sí. Nos rebosa la boca de alegría al saber que ya tenemos un nuevo movimiento liberador. Soy una persona creyente en Jesús de Nazaret que camina con su pueblo. Y desde que lo escuché, yo confié y lo he puesto en mis oraciones y decirle al Señor que una persona como usted es la que necesitábamos nosotros en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestro país. Sigo confiando en Dios que este movimiento sea ese movimiento liberador que necesita este pueblo. Pase buenas tardes y vamos a estarlo apoyando.
Aquí, buenas tardes, don Walter, al fin ya escuchándolo. Una sugerencia para lo del himno. Es cierto, estamos viviendo un momento, pues, de dictadura, podríamos decirse, ¿verdad? Y de irrespeto a la ley. Entonces, el himno, pues, que tal vez no se enfoque mucho en esto, pues, porque esto es pasajero y va a pasar, pues, este gobierno va a pasar y este movimiento de izquierda va a perdurar mientras exista uno tan solo de izquierda. Ya se sabe que la izquierda existirá. Adelante con ese movimiento.
Gracias por tus palabras, gracias. Nos escribe desde Estados Unidos Kirby, dice: hay tanta necesidad de personas llenas de altos principios revolucionarios en nuestro país. Y la prioridad tiene que ser el amor infinito a nuestra patria, a El Salvador. Qué bonitas esas palabras, qué bonitas. Licenciado, sabe, dice, me enorgullece ser testigo de cómo germinó ese sueño y esperanza para nuestro país, que no se pierda la visión y las misiones. Y nos saludan también desde Comasagua, que nos están escuchando. Dice, buenas tardes, aquí sintonizando el programa. Bueno, muchas a todos que nos están, pues, expresando ese aprecio, ese cariño, de verdad, se les quiere a todos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay.
¡Achú!
La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, están tremendas la denuncia que están haciendo el Movimiento de Trabajadores de la Policía, movimientos sindicales, veteranos, sobre la corrupción en esto de los centros penales, ¿verdad? Que han despedido a gente, a los custodios básicamente, que han sido testigos, los van depurando. Y uno dice ahí, uno de los sindicalistas dice que quemaron los libros, que hay testigos. Escuchemos esos audios a ver cómo se sintoniza, porque hay que hacer esa denuncia y después darle latigazo. Adelante, Fran. Sí, escuchemos.
Querido este gobierno con las pandillas, los custodios, los agentes penitenciarios, perfectamente pudieron observar y han sido testigos de todo lo que ha pasado aquí, y por eso es que los están depurando, porque tienen miedo que hablen la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando en centros penales, como los privilegios que tienen de tener visitas los reos después de las 7 de la noche, y que ellos no les ordenan que no registren en los libros los ingresos de funcionarios y de las familias de los reos que están siendo privilegiados bajo esta dirección actualmente.
Es que ahí está claro el punto donde, bueno, se le ha hecho un juicio a un montón de funcionarios del frente por aquella, ¿se acuerdan? Después también lo de Norman Quijano. Bueno, ahora aquí en este gobierno, ¿verdad?, fue denunciado y sacaron imágenes y sacaron audios también. Ahora aparece esta denuncia donde dice de que les piden a los custodios que no registren las llegadas, las visitas en los libros. Pero hay libros donde ya estaban registradas las visitas, entonces los están quemando. Bueno, que ahí están los audios. Escuchemos este otro, a ver qué es lo que nos plantea. Adelante.
Y toda la cámara, ¿y por qué quemó todos los libros?
¿En dónde?
En el centro penal de Zacatecano, que además tiene más seguridad. Que lo explique, por qué.
¿Cuándo fue eso?
Eso yo no le puedo dar fecha exacta, pero que está ahí, todo el mundo lo sabe.
Bueno, entonces aquí se descae, digamos, toda una narrativa. Este sería un pacto, ¿no? Un pacto de mentiras, ¿verdad? Porque, digamos, mucho del bajón que ha habido en los homicidios, y que el gobierno lo mostró como un gran logro de su política esta de control territorial, bueno, era un pacto realmente, ¿verdad?, con estas pandillas. Entonces ahí está la denuncia de quema de libros. Mire, en los centros penales se llama eso libros de novedades. Entonces todos los custodios ahí, si aparece un pajarito, le anotan, ¿verdad? Si aparece tal cosa, si se enfermó un reo, o aparece un funcionario y se entró tal. O sea, es un libro de novedades donde apuntan todo. Pero también están las cámaras de seguridad. Todo eso lo han destruido. Todo eso lo y eso es lo que pasó ahora ahí en esta denuncia que han hecho diferentes trabajadores. Adelante.
Un gobierno nefasto, un gobierno represor, violador de los derechos humanos, violador de los derechos constitucionales, como le ha dado la santa gana, ¿verdad? Prácticamente los demás sectores están inhibidos, están ocultos ahí, no se muestran, no respaldan a los compañeros, y lo que necesitamos nosotros es hacer precisamente esta exposición pública de lo que está pasando aquí en penales, ¿verdad? Los compañeros tienen también su propia postura, tienen también sus propios datos y pueden aclarar ciertos detalles que están pasando al interior de centros penales, que es importante que esto salga a la luz para que vean el nivel de corrupción que se está dando dentro de las instalaciones de centros penales, y que a todas luces podemos nosotros estar ante treguas que han hecho con criminales, ¿verdad?, para reducir delitos como el homicidio y otros.
Bueno, es tremendo eso. Vamos a darle los latigazos, ¿te parece? A todo el equipo ese de centros penales, ¿verdad?, que es una gran hipocresía, va a estar diciendo de que habían controlado y la seguridad y lo que tenía un pacto. Entonces los muertos quizás los enterraban, por eso están tan desaparecidos, para que no se mostraran, etc. Es de terror esto es de terror realmente. Pero lo que está de fondo, si se dan cuenta, es la pura mentira, pues.
Se desintegra cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
El Independiente Radio.
Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende.
Bueno, está claro, yo creo que la gente lo entiende. Tenemos un oyente en línea con nosotros. Buenas tardes, amigo, ¿qué opina de este relajo ahí en el centro? Gusto en saludarlo, me.
Aquí, gracias, Eduardo. Aquí escuchando, ¿verdad? La radio.
Sí.
Y queriendo participar y decirle, pues, ¿verdad? Que de lo que se está hablando, tal. Es el más, la persona más sencilla y humilde de entender, ¿verdad? Que toda esta hipocresía la trae desde el principio, desde que entró este gobierno, ¿verdad?
Sí.
Esa gran casaca de que los bajones de homicidios, ¿qué me no, eso ya lo tienen bien fraguado ellos, entre él y el ministro de la defensa y el Eugenio Real de Chica.
Sí.
Todos ellos son unos sinvergüenzas que comen en el mismo plato, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si hablaba, ellos atacaban mucho a los corruptos de antes y ahora ellos son, como se dice, ¿verdad? Son lo peor, pero estos son de lo peor.
Lo peor de hoy. Gracias por su opinión. Muchas gracias.
Okay, vaya,
buenas tardes. Bueno, el pueblo salvadoreño, pues, haciéndose eco de esa información. Tremendo, ¿no? Es duro. Es duro. Y por eso le dimos ahí los latigazos. Pero quiero también que ver si le damos a esto de la U. Dejando una información que nos está llegando, donde el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Salvador autorizó el ingreso de la Policía Nacional Civil a las instalaciones de la Universidad de Salvador para realizar cateos a las instalaciones de las organizaciones y gremios estudiantiles de la Facultad de Ciencias y Humanidades, lo cual es un grave delito a la autonomía universitaria y expone a todo nuestro sector estudiantil. Esto me está llegando a mí desde temprano, fíjense. Yo estoy dándole seguimiento porque tenía el reporte de esto. Y yo me pregunto, bueno, no puede ser, pues, no puede ser, están realmente actuando en autonomía universitaria, etcétera. Así que también hacemos la denuncia.
El abuso social termina por cerrarnos el camino.
Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Te escuchamos, dime.
Con respecto a eso, lo de los penales, no, hombre, si eso era un, como quien dice, un secreto así a grandes voces, pues, ¿verdad? Realmente, ¿cómo es que estos muchachos iban a estar encerrados por casi 2 años sin recibir visita de ninguna índole? Bueno, esto en el caso mío, papá, yo realmente yo no me trago ese, como dicen, ese hueso, ¿verdad? Lo más probable es de que los familiares los visitaban así a... tal vez no en masas, pues, ¿verdad?, pero sí en una forma selectiva, selectiva y con horario. Y también las visitas íntimas, pues, ¿verdad?, pero yo realmente, ¿cómo me voy a tragar ese cuento que iban a estar encerrados por más de 2 años sin que ellos, los presos, se manifestaran y también los familiares? Y cuando yo digo se manifestaran, me refiero a una manifestación fuerte, pues, ¿verdad? No como esas charamuscas que han habido, pues, ¿verdad? No, yo no me trago el cuento.
Bueno, sí, es cierto, cómo van a estar 2 años encerrados y en ninguno de las familias van a expresarse, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, 2:41 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Las estrategias de comunicación, pónganle mente. Bueno, voy a comentar un artículo titulado La niebla, de Florem Semouche. Dice este articulista que él trata un poco de explicar el método, dice, el método buqueliano de comunicación es generar un alboroto constante. Fíjense, pónganle atención a eso. O sea, no voy a leer el comentario, lo vamos a comentar, decir, por eso voy deteniéndome. El método buqueliano es generar un alboroto constante, activar varios focos escandalosos para desviar la atención, o mejor dicho, para captivar o capturar la atención en varios puntos, en tan numerosos elementos que ya no se sabe muy bien dónde mirar, como cuando uno busca a alguien en una muchedumbre en movimiento. Fíjense qué interesante la descripción que hace este articulista sobre la estrategia comunicacional. ¿Por dónde empezar? Dice. ¿Por dónde mirar? ¿Cómo fijarse en todos los individuos? ¿Cómo encontrar un rostro en particular en medio de tantos otros? Entonces, para confundir los radares en la niebla, no cesa nunca la bataola. Por ejemplo, va a criticar abiertamente a otros países, como suele hacerlo, y lo ha hecho últimamente mediante unos tweets en inglés. ¿A quién van dirigidos? Y Bukele escribe, ¿verdad?, en inglés, y dice, con un video efectivamente impresionante de tanques de policía francesa que se prepara para la llegada de un convoy que se refiere a las protestas contra las restricciones del COVID que nació en Canadá. Bueno, la verdad, dice, es que es bastante fácil imaginarlo, puesto que eso ocurrió cuando impuso arbitrariamente un cerco militar en el municipio de La Libertad el 17 de abril del 2020. Pero aún peor sería, por ejemplo, militarizar una asamblea legislativa. Al día siguiente, en una dinámica multilingüe, Bukele escribe, ¡viva la libertad! Este tuit no merece más que la mención y la afirmación, que sabemos que es otra provocación entre los fuegos artificiales de los provocadores. En cambio, un tuit que sí merece, y dice, bueno, esta última frase es valiosa, mirar lo que hace el vecino para esconder lo que uno hace. Son gestos metatextuales, dice, inconscientes o no, ¿verdad?, para tener entretenida, ocupada a la población de lo que no es lo fundamental. ¿Y cuál es la estrategia aquí de este método? Es generar alboroto constante, opinión constante, y tenernos ocupados hablando de un montón de temas. Mientras tanto, la corrupción avanza. Mientras tanto, ¿verdad?, se establece y se derrumba la democracia, que es lo fundamental, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, se persigue, se escucha, etcétera. Fíjense bien, qué interesante. Entonces dice él que estamos como en una niebla, dice, permanente y artificial. Miren qué bonito, es una niebla, o sea, permanente y artificial de noticias. Entonces nosotros todos estamos hablando, y tira una noticia o tira algo y todo el mundo viene y viene, toda la cosa, pero después otra, después otra, después otra, después otra, y todo eso es, ¿ya?, construye un ambiente de niebla artificial permanente. Es decir, esa es la estrategia, ese es el método buqueliano, generar alboroto constante, dice, activar focos escandalosos permanentemente para llamar la atención. Incluso hay acciones y notas que le podrían afectar, digamos, negativamente en su supuesta imagen. Y entonces los ciudadanos caen, son engañados, son manipulados en esta lógica. ¡Qué interesante! Felicito yo al autor de este artículo, Niebla, porque de manera sencilla y con una metáfora, ¿verdad? Niebla es que tenés como humo, pues, tenés esa neblina, eso que no te deja ver con claridad las cosas. Esa es la estrategia. ¿Y cómo producen esa niebla artificial, ese humo artificial? Bueno, a través de una saturación de información. Por eso las comisiones en la asamblea, por eso las noticias de todo tipo, por eso va algún personaje de oposición va a un canal de televisión y ahí le extraen una frase, crean una noticia falsa, la multiplican, la viralizan y ahí están todo un día dándole y dándole y dándole en Twitter. Y la gente también empieza a responder y caemos en la trampa de esa niebla. Estamos en una niebla permanente y artificial. ¿Qué hay que hacer? Bueno, desmontar la niebla, como hacemos en este programa, decir un poco la otra narrativa, ¿verdad? De eso se trata. Pero, ¿qué opinan ustedes de esto? el que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, me acaba de escribir un oyente y dice, Walter, el gobierno y el presidente tienen la máquina de humo más grande del mundo. Ejemplo, la creación del Hollywood salvadoreño. Un montón de circo, dice, sin pan. Tiene razón. Nos escribe también otro amigo y dice, qué bien, personas como esa gran sed de justicia y pensando en el bienestar común me da ánimo para que yo siga adelante con mi plan de salud. Un amigo que nos escribe desde Estados Unidos. Nos dicen, buenas tardes. Bueno, le estamos apoyando y escuchando. Dice, buenas tardes, lo escucho siempre, no me pierdo su programa. Felicitaciones con nuestro movimiento. ¿Cuánto costará la entrada? Pues nada, ahí un cafecito se va a tener que tomar. Es el lugar donde se hará la presentación. Bueno, ya le escribiremos y le mandaremos la invitación. Bueno, también otro oyente nos manda distintas imágenes. Dice, no hay nada debajo de piedra cuando el pueblo se siente traicionado, habla. Y que se dé cuenta el presidente que se le está cayendo el circo porque para el pan ya no le alcanza a la gente. Y luego tengo varios mensajes sobre el costo de la vida. Dice que todo está caro. Que hagamos un programa de eso. Bueno, ya hemos hecho varios programas. Y ahora como se ha disparado todo, ¿verdad? Es realmente llamativo, bueno, impresionante. Yo estoy realmente impresionado con todo esto. Pero bueno, básicamente también cómo la realidad está impactando. Vamos a abrir los teléfonos. Tenemos un mensaje, fíjense, de un campesino. Yo les he venido diciendo de esta realidad, ya ustedes, se los he venido comentando, ¿verdad? Que el problema, digamos, como real y profundo de todo esto es el campesino. Escuchemos este mensaje que envía este campesino salvadoreño. Sí, adelante, lo vamos a escuchar todo, completo, completito. Adelante. Le escuchamos, amigo, diga.
Sé que muchas personas me van a criticar por lo siguiente a decir, pero soy un ser humano como cualquier otro que también tiene derecho a expresar sus necesidades. Esto va para el presidente Nayib Bukele. Sé que a lo mejor nunca lo va a ver, pero si ustedes me ayudan a compartir, a lo mejor sí. Señor presidente, a nombre de todo el sector agricultor de nuestro país, aunque yo no exista, pero quiero decirle que por favor tome cartas en el asunto. Nosotros no podemos comprar una carga de abono a $100 y una bolsa de semilla de maíz selección a 180, $200. Por favor, a quien corresponda, ayúdennos. Nosotros los agricultores hemos sido ignorados durante muchísimos años y, como lo dije en un video que subí hace mucho tiempo, sé que la solución no es subirle al maíz, porque yo también pienso en todas aquellas personas que compran sus granos básicos, pero es que demasiado, jamás la carga de abono había llegado a $100. Lastimosamente, si alguien no hace nada, este año la cosecha de maíz bajará, porque al menos lo que soy yo voy a pasar de hacer 16 tareas de a 15 de milpa a hacer, si al caso, 4 nada más para el gasto. Así es de que háganme burla lo que ustedes quieran, pero este es un llamado al presidente Nayib Bukele, por favor haga algo. No es posible que solo los campesinos no tengamos voz ni voto en este país y nos exploten de una manera increíble, metiéndonos los insumos agrícolas por las nubes y no dándolos opción de nada más que no hacer milpa. Bendiciones para todos.
Bueno, este es un audio que subió un campesino. Y a mí me impresionó, dije, se lo voy a compartir a los oyentes del programa. Y a mí me deja impresionado, porque realmente es lo que yo... ¿Se acuerdan que una vez yo le dije en el programa, va a haber una crisis económica, los productores nacionales ya no van a producir más que para sobrevivencia? Él dice, 16 tareas, dije que hacía, hoy vas a hacer 4 solo, aquí va a haber hambruna. Yo lo vengo diciendo, aquí va a haber hambruna, se lo vengo diciendo. ¿Qué tal?
Llegaremos licenciados. licenciado, para hacer presencia en nuestro movimiento.
Bueno, gracias, gracias también, sí, qué bueno que va a estar ahí presente. Aquí con todo, escuchándolo, la reflexión de todos los que están opinando, dice, es bien difícil hacerle ver, dice un oyente, es bien difícil hacerle ver a la gente que están bien ciegos porque pelean con uno y no dejan que les hable de la verdad. Cada uno de nosotros tiene la misión de tratar de quitar ese velo a todas las personas que tengamos la oportunidad de hacerlo. Es correcto, de acuerdo. Es un trabajo, bueno, de hormiga, ¿verdad? Es un trabajo de hormiga, no es así nomás, no es así nomás, ¿verdad?, que se va a hacer. Entonces la realidad, en el campo, ya le escucharon, ese campesino, ¿verdad?, ya no va a producir maíz, solo para lo poquito. Bueno, la realidad en la ciudad, ¿verdad?, el costo de la vida, todo caro, es una cosa exagerada. Bueno, vamos a hacer un programa también sobre eso, definitivamente, y a todas las personas que están pues dándole seguimiento a esta realidad que vive el país. Dice que apoya lo que dice el amigo agricultor, nos dice otro oyente también por ahí. Bueno, vamos a irnos al aula literaria para regalar esta novelaza de Sergio Pitol, aprovechando los minutos que nos quedan, pero leo antes un mensaje que nos enviaron por correo electrónico. Compañero Walter, qué alegría me da dirigirme a usted para saludarlo y darle mis agradecimientos por todos los mensajes que nos ha mandado, también para decirle a Dios nuestro Señor que lo proteja de todo peligro y le derrame bendiciones y a quienes lo rodean. Lo siguiente es para felicitarle a usted y a todos los que han estado en el impulso del nuevo partido Movimiento Izquierda Salvadoreña y a todos los oyentes del programa. Bueno, desde El Salvador, Estados Unidos, Australia y los alrededores del mundo, donde quiera que se encuentre un salvadoreño o salvadoreña de buen corazón, de buena voluntad, que nos apoyen. Buenos resultados y buenos logros vamos a alcanzar. Este es mi saludo y mi invitación, confiando en Dios nuestro Señor, que Él lo va a iluminar y le va a cuidar en el camino donde vamos a encontrar la justicia y la paz. Es lo que deseamos todos. Muchas gracias a don José Castro por ese mensaje. Bueno, esto es una novela del escritor Sergio Pitol, mexicano. La vamos a regalar hoy, Domar la Divina Garza. Me encantó a mí esta novela. Es una experiencia de alguien ya mayor, ¿verdad?, que decide escribir un libro con todas sus vivencias. Entonces el relato se va envolviendo en una vertiente, digamos, de investigación, de lo sagrado, pero también de sus perversiones, ¿verdad? Y entonces ahí él viaja y va por el mundo, y va narrando como algo así, yo diría que es como una agonía, digamos, de alguien, digamos, que sale de un país latinoamericano ya cansado, ¿verdad?, fatigado, ¿verdad? Entonces, que trata él de encontrarle sentido, ¿verdad?, a la vida en la picaresca, en el amor al lenguaje, en ese esplendor de alegría, ¿verdad?, y holgorio que llevamos los latinos, ¿verdad? Es una novela, algunos dicen, rocombolesca, es decir, que tiene mucha acción, mucho movimiento, muchos giros inesperados, y se lee de un tirón, ¿verdad?, se lee de un tirón. Así que vamos a regalarla. Esta novela también, bueno, participó en varios concursos, ganó en algunos. Algunos la mencionan como una gran novela de la lengua contemporánea. Yo tengo aquí mis apuntes, ¿verdad? Es una novela que ha sido mía, pues la regalo. El que se la gane va a encontrar ahí que yo subrayo, a veces escribo a los márgenes, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, una frase, abro aquí cualquier página y dice: uno puede con el tiempo explicarse el fracaso profesional, su mediocre carrera, su nulidad personal, cuando recuerda la pésima manera en que manejaba sus circunstancias. Mencionar, por ejemplo, el tacto exquisito, la delicadeza de espíritu de aquel erizo, que Dios nos agarre confesados de sus púas, podía haberme hablado, etcétera. Y va hablando, es decir, trata de en una vida, digamos, al final desenfrenada, de darle sentido a muchas cosas. Dice, de esa manera el pacto social cumple su cometido, la armonía. No ha habido sociedad que no prospere con otras caricias que no sean las de látigo. Fíjense bien lo que dice. solo así florecerán las chimeneas, etcétera, etcétera. Sergio Pitol, vamos al teléfono. 2225-2286 y 7540-1875. El primero que me llame, le vamos a regalar esta obra. Buena obra, ¿eh? Para que lea literatura de la buena, ¿eh? De la que sí vale la pena leer. Aquí está, vamos a ver, vamos, aquí tenemos a un amigo desde Apopa. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Por aquí, mire, descansando.
De este solazo, qué perro el sol, ¿verdad? Qué fuerte, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Por dónde? Novela va a regalar.
Claro, claro, sí, aquí se la voy a regalar, pero antes cuénteme un poco de usted y me da su nombre para dejársela acá, ¿verdad? ¿Cómo es su nombre?
Mire, mi nombre es José Elías Umaña.
Ajá, José Elías Umaña, sí.
Sí.
¿Y qué tal, Elías? ¿Cómo has estado?
Oiga, sí. Estoy jubilado. Ah, sí. Yo aquí paso en la casa viendo qué remendito viene.
Remendando la casa. Bueno, hoy... Sí. Hoy, bueno, hay gran ocupaciones. Sí. Hay que prepararla bien antes de que venga el invierno, ¿eh?
Y me gustó su forma de pensar.
Ah, bueno.
¿Verdad? Y así es que no me lo pierdo, porque estaba ahí con una nieta que está estudiando primero. Entonces, le estoy enseñando los primeros pasos y por eso me había distraído.
Ah, bueno, pero qué bueno que nos encontró en la radio, que nos está escuchando y que va a leer, don José Elías Umaña. Yo creo que le va a caer a usted al pelo esta novela, ¿verdad? Ya ahora que usted que está ya jubilado y está haciendo paz en su casa, va a encontrarle un disfrute a esta literatura, ¿verdad? Tiene derecho. ¿Y usted a qué se dedicó, don Elías, en su vida?
Yo ya anduve informado.
Sí. ¿Fue guardia usted? ¿Fue guardia?
No, fui en su regimiento de ejército.
Ajá. Sí. Casi no le escuché muy bien, pero estuvo en el ejército, dice.
Sí. Que después estuve trabajando en seguridad, y ahí por medio de un amigo trabajé en una fábrica, y ahí me jubilé.
¿Y en el ejército llegó a sargento, no? ¿O a cabo?
Sí, lo primero.
Ah, bueno, sargento. Bueno, sí. Bueno, mi sargento José Elías Umaña, aquí tiene su libro, venga a traerlo aquí a la radio, ¿verdad? Que lo disfruten, que lo disfruten. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso compartir esto. A veces uno acumula muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque pues si uno quiere sus libros, pero ya los leí, ya los estudié, hay que compartirlos, ¿verdad? Que vuelen por todos los salvadoreños. Ahí lleva mi nombre, mi firma, el año en que lo leí, el libro. Un abrazo a don José Elías Umaña. No quería decir que era sargento. Fue sargento, Elías. Fuerza Armada salvadoreña. Qué hermoso. Qué hermoso. Un abrazo. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy fue...
puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.